Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Vamos a seguir toda la mañana muy pendiente de esas tractoradas, diferentes tractoradas que están cortando los accesos a Madrid de manera intermitente. Atención, el A5 kilómetros 37 y 70, A4 en el punto kilométrico 52 y en la A42 en el kilómetro 35. Atención todo el mundo que tenga previsto circular por esas carreteras. Bueno, pues que sepa que se va a encontrar con unas retenciones tremendas. Pero mientras tanto, vamos a seguir un poquito con nuestro ritmo. Y una de las notas de ese ritmo tan fantástico que llevamos es la del juego de agudeza visual de Carlos Honorato, que
visual,
nos tiene a todos fatal. De
visual,
lo
hombre, a ver. Hay que fijarse mucho en lo que hoy hemos puesto en nuestro X Twitter, @buenosdiasom es nuestro usuario, y veréis unas rayas que hacen ese efecto moaré. Uh-huh. Bueno, para que
nos
sí.
Se mueven.
Se mueve, o se parece mueven, que se mueve. Pues ahí ocultas entre esas rayitas blancas y negras, podemos encontrar al menos tres letras. Pero puede que haya seis. O puede que haya nueve.
Me estoy riendo de mí misma porque no hago más que poner el papel donde me has impreso esa imagen que
la
todo el mundo puede
pantalla.
Ver en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de X Twitter.
Sí.
Y lo estoy viendo a toda muy cerca,
claro,
a media,
y nada,
lejos.
No hay manera.
Entrecierro los ojos,
no ves ni
los
una.
Niño con un ojo.
La estrella de Onda Madrid sí la ves, ¿no?
Es así,
que está de color rojo.
Pero eso
vale,
no
vale.
Es
no,
ninguna
eso
letra.
No es letra, ¿eh? Lo
bueno,
digo como pista. Pues
puede,
eso.
Puede haber tres,
seis
o nueve.
A esta hora, lo que más se vota es la opción de tres letras.
Bueno.
El 57% cree que hay
muchas.
Tres letras.
Muy bien.
Luego hay un 14% que dice que ve seis letras.
Bueno.
Y un 29% que ve nueve letras.
Pues alguien está viendo de más
o de
alguien
menos.
Está viendo de menos, pero... Todo
o está viendo bien.
No puede ser.
O está viendo bien.
También puede ser.
En las tres opciones es posible que estén viendo bien.
Bueno, ¿tú crees? Bueno, sí.
Yo sé las que hay.
Si
por
hubiese
eso juego con ventaja.
Nueve, efectivamente, habría gente que estaría viendo tres, seis o nueve.
Hay un máximo de nueve y un mínimo de tres. Hay que elegir tres, seis o nueve.
Bueno, pues si buscamos letras entre rayas en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, entráis. Observáis, se os moverá el mundo,
esto
porque
pasa.
Eso se mueve mucho, y descubrir letras. Que veis tres, votáis tres. Que veis seis, pues seis. Que veis
nueve.
¿Qué puede haber?
Pues sí.
Votáis el nueve y ya está, tranquilamente. De aquí a un ratito vienes
luego
y
vuelvo.
Me cuentas. Perfecto.
Hasta luego.
Sergio Martín Romo.
Aquí estamos.
¿Pero
muy
por qué?
Buenas.
¿Pero qué te pasa hoy?
¿Qué vienes? ¿Por qué?
¿Por qué vienes en manga corta?
No, vengo en capas. Y ahora me quedo en la capa de manga corta.
¿Te has quedado la mínima capa?
¿Por qué no paro? No,
la siguiente
no.
Ya.
Bueno, la mínima no.
Te tienes que arrancar el pellejo.
La mínima.
Hombre, perdona.
Claro. Oh. Ahora voy con camiseta, luego ir a pecho descubierto.
Bueno, a lo mejor llevas camisetita de
no,
la de
no
tirante
llevo.
Dentro.
No.
Ah,
no.
Bueno.
No llevo.
Pero
si
muy,
la uso ya lo
muy fresco
día,
te
pero,
veo yo.
No, ahora me encuentro bien, ¿eh?
Bueno.
Me encuentro bien. No sé. Yo a lo mejor me ha hecho reacción la infusión que me he tomado.
A lo mejor es la edad o algo.
También sí,
puede
estar,
ser.
Sí, puede estar.
Puede tener unos sofocos.
Claro,
o...
Es normal,
bueno.
Es normal. Los cuerpos se manifiestan.
¡Qué vamos! Los que se tienen que manifestar son los oyentes.
Por cierto, hablando de manifestarse oyentes antes de, ¿vale? Y de las tractoradas que hay, estamos recibiendo... mensajes de apoyo a los agricultores.
Sí.
Entre ellos el de nuestra Rosa Paseo, que es hija de agricultor y que nos cuenta lo que ya sabe, lo duro que es conseguir ganar un euro siendo agricultor.
Es duro.
El otro día, ¿te acuerdas? Y lo contábamos, Raúl, el de nuestro oyente que hace reformas, que sí. Nos escribe desde Móstoles.
Sí, sí.
El otro día, por cierto, nos ha dado las gracias. Nos decía que si teníamos podcast, que no los encontraba. Yo le mandé directamente el enlace a los podcasts del programa.
Sí, claro.
Pero es que José Manuel nos ha escrito diciendo que los podcasts es difícil encontrarlos. A ver, consejo que os doy a todos.
A ver.
Truco.
Sí.
¿Vale? Los podcasts están en la página de telemadrid.es o ondamadrid.es. Pero si no queréis buscar, ir a la carta, ir a los apartados, ponéis en el navegador que utilicéis habitualmente lo siguiente. Onda Madrid, Buenos Días Madrid, Eli del Valle. Así, todo seguido.
Todo seguido.
Onda Madrid, Buenos Días Madrid, Eli. Y directamente os sale...
en Google.
En Google. Y directamente os sale los podcasts.
Ah,
¿vale?
Pero no me sabía yo ese truco.
Por eso se lo dio. Por eso, como yo he estado investigando para contarlo de forma fácil, de todas maneras, José Manuel, yo a ti, como a Raúl, te envío el enlace directo a los podcasts. Pero lo más fácil, en buscador, Onda Madrid, Buenos Días Madrid, Eli del Valle, todo esto, y la primera que sale, la vuestra, ¿vale?
Muy bien.
Y Víctor nos lanza una pregunta.
A ver.
Dice que si con el apagón de la TDT... se va a seguir escuchando Onda Madrid igual que lo hace ahora por la tele. Yo me imagino que sí. Pero lo vamos a preguntar. Si ya escuchas Onda Madrid, pues seguirás escuchando con la TDT. Con este apagón de que el 14 de febrero. Otra cosa son los canales de Telemadrid y de la otra. ¿Vale? Porque ya sabéis que si no está en HD, no lo vais a poder ver. Si tenéis la versión SD, pero si lo tenéis sintonizado ya en alta definición, lo vais a poder seguir viendo. Esas son las preguntas, los mensajes que teníamos de los oyentes antes de...
Bueno, pues vamos a capítulos anteriores.
Venga, rebobinamos.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Mira, mencionábamos el apagón de la TDT, que es que hay que resintonizarla otra vez, pero ayer hablábamos de los apagones.
Mira,
de
esa estoy yo de las resintonizaciones hasta el moño. Ya. Antes era mucho más fácil todo.
La vida era más fácil antes.
Pero muchísimo más fácil.
La tecnología ha llegado para complicarnos la vida.
Exactamente.
¿No? Al principio
en muchos casos sí.
Nos emocionamos con esto, pero al final...
No.
Bueno, no ha llegado para complicarnos, nos ha llegado para ser esclavos de la tecnología.
Muy bien dicho. Te veo no solamente caluroso, sino reivindicativo. Me gusta.
La manga corta me inspira.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Es decir, con la manga larga me siento encorsetado. Y no fluyo. Bueno, Anabel ayer dice que nos contaba que ella le saltaron los plomos justamente en el momento de las uvas. ¿Vale?
Vaya,
en el minuto antes de las campanadas.
Qué mala suerte.
Estaban en una casa rural con toda la familia. Se me ha olvidado preguntarle a Anabel si también celebraban que alguien se había comprado un coche en la casa rural. No,
no, eso era otro yendo.
Era Victoria.
Distinto.
En la manga. Pero bueno, a lo mejor se podía... No. Como medium sé, y porque interpreto muy bien el mensaje, que estaban celebrando la Nochevieja, no ningún coche. Bueno, pues fueron, claro, se fue de repente, no contaban con esto, corriendo a ver dónde estaba la general de la casa, que nos dicen, a ver, algo que muchas veces no caes cuando estás de alquiler o de reservas, dónde está la general de la casa. Nada, cuando ya consiguieron que la luz volviese, la tele no terminaba de encenderse, bueno, pues que empezaron el año dando golpes a una sartén para tomarse las uvas.
Muy bien.
Luego se las tomaron tranquilamente con los de Canarias.
Ah, bueno, mira.
Claro, eso
es lo bueno.
Es lo bueno.
Que tiene, claro.
Entras en la casa rural un año más tarde, pero entras cuando quieres.
Pues bien, estupendo.
Claro. Vicente, buenos días. Él recuerda que se le fue la luz en los billares del pueblo. ¿Vale? Él era asiduo a los billares del pueblo.
El problema es que él no veía porque el billar eléctrico no es.
No, yo interpreto que era billares recreativos, centro de ocio, donde pues la chavalería iba a jugar al fútbolín, billares, y también había máquinas recreativas. Porque él nos cuenta que justo cuando estaba poniendo las iniciales en el puesto número uno
de
Space Invaders...
No.
Sí, se fue la luz.
Es bastante grande, sí.
No quedó registrado su récord. No sé si Vicente volvió a obtener este récord alguna vez en su vida. Se me ha olvidado preguntarte, Vicente, ¿qué tres letras o iniciales ponías? Porque a veces que eso te dejaba poner unas iniciales.
La V.
Pues sí,
de
pero,
Vicente.
Sí, sí. Pero a lo mejor V y un corazón, que era alguien o algo así.
Fíjate que me estudia si no consiguió ponerla.
No, no. Dice que lo bueno, que se quedó con esa espinita clavada, que cuando volvió le dieron a todos moneda para volver a jugar otra partida.
Ah, es que eso iba a decir yo. Claro, tú metes tu monedita, se te apaga la máquina. Eso es peor todavía
es peor.
Que no poder poner las iniciales.
Por lo menos. Pero
digo
bueno.
Yo, no, bueno.
Miriam, ella se quedó sin luz mientras que se estaba cortando el pelo en la peluquería.
Buf.
Dice que se fue en el barrio, en toda la manzana. Ella ya tenía el pelo mojado. Claro, tenía el pelo, ya le había lavado el pelo, mojado, a medio cortar. Terminaron porque otra compañera alumbró con la linterna del móvil.
¡Uy, qué miedo! ¿Vale? ¡Por Dios!
Bueno, pues ahí estaban ahí con la...
No,
pues sería
no.
Más exacto, ¿no? Porque yo creo que es mejor que te corten el pelo alumbrándote con una linterna. Porque
yo
lo
creo que no.
Que con la luz general, yo, ¿no?
A mí no me daría confianza.
¿No?
No.
¿Tú qué hubieses hecho? ¿Tú hubieses ido a la peluquería medio a cortar? ¿Hubieses esperado?
Yo hubiese esperado, seguramente. Claro, depende de lo que te estén cortando.
Claro, y
porque no creo que te corten las puntas, que a lo mejor, bueno.
Pues que te viene bien que se vaya la luz porque no va a seguir.
Exacto. Y otra cosa es que tengas un melenón por la cintura y que hayas decidido ese día, pues cortarte el pelo por los hombros.
Sí,
por ejemplo, tener media melena a diferentes alturas.
O a capas y estas
sí,
cosas.
Sí, también.
¿No? Y a lo bueno, mejor le dieron esa opción a Miriam, dice, de que si quería esperar, también para peinar y secar. Les dije que no se sabía cuándo iba a durar esto, que se fue para casa,
sí.
Pero que no tiene queja de cómo le quedó el pelo. Ana dice lo peor, dice que te quedes sin luz cuando te vas de vacaciones de verano. Dice, no os quiero decir lo que puede oler lo que te has dejado en el congelador.
Ya. Yeah.
Dice que ella limpió la casa, ¿vale? Con la nariz untada de Big Vaporus. El olor que no se le fue en días, que fue un auténtico desastre, que desde entonces no deja nada en el congelador cuando se va de vacaciones.
Es lo mejor, ¿eh? Incluso desenchufar la propia cocina o la propia nevera, o ¿no? El congelador, si no tiene un arcón.
Y termino con Isabel. Ella recuerda un apagón que ocurrió de pequeña, que lo tiene clavado. Dice que nunca se le olvida y que fue escuchar el tema de ayer y que quería compartirlo con todos nosotros.
Perfecto.
Además nos manda un montón de besos, nos manda un montón de elogios. Sois lo mejor que puedo escuchar por las mañanas.
Pero lo mejor del mundo.
Y pues es lo que te falta del mundo mundial. Se quedaron en luz sin casa. Capítulo final de la serie Dallas, con la muerte de JR.
¡No!
Sí, pero vamos, que la abuela que estaba, interpreto yo, enganchadísima a la serie, cogió a todos, nos lo llevó al bar. Y pidió al señor del bar que pusiese la tele el capítulo final de Dallas. Dice,
pues
recuerdo
mal.
Esto como algo especial. Dice, yo no sabía, yo no entendía, yo no seguía la serie, pero sí, estaba muy contenta porque tenía patatas fritas.
Pues mira, yo solo concibo otra situación peor, que es que se te vaya la luz cuando muere Chanquete, por ejemplo. Imagínate.
También es verdad.
Un drama sí, auténtico.
Es que encima te quedas fuera de la sociedad.
Bueno, pues hasta aquí capítulos anteriores. Enseguida abrimos capítulo nuevo,
sí.
Pero antes déjame un momentito porque tengo una cita en el Hospital Ramón y Cajal.
Pues en casa.
Venga, vamos con él. No, porque yo no necesite nada en estos momentos, afortunadamente, del hospital, sino porque ya son 5 niños con sorderas en todo el mundo, entre ellos uno de nuestro país, un español, los que han recuperado el oído gracias a una terapia genética. Bueno, esta terapia de momento se aplica en Estados Unidos, pero el Hospital Público Ramón y Cajal de Madrid, junto con otros 2 hospitales españoles, van a iniciar una aplicación de esta terapia en un ensayo clínico que, por cierto, necesita voluntarios. Vamos a saber todos los detalles con la ayuda de Rubén Polo, que es el jefe de sección de otología del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Público Ramón y Cajal. Doctor Polo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta técnica que está causando de verdad muchísima expectación. De hecho, desde que hemos anunciado esta mañana que íbamos a hablar con usted, son muchos los oyentes que se han interesado por el tema. Esta terapia, digo, que de momento se aplica en Estados Unidos, cura todo tipo de sorderas o alguna sordera en especial.
Pues la verdad que ya nos gustaría, pero no es para todos los tipos de sorderas. Es para un tipo muy específico de sordera genética producida por una mutación en un gen que se llama el gen de la otoferlina. El gen de la otoferlina pues codifica la proteína cuyo nombre lleva, que es la otoferlina, y que es necesaria pues para que en el oído interno pues se produzca digamos una serie de sinapsis, de conexiones nerviosas para que todo funcione bien.
Bueno, la sordera de estos 5 niños de los que hablábamos al principio era congénita, como usted dice, era de nacimiento, es decir, han podido escuchar y han podido oír por primera vez. ¿En qué consiste exactamente el tratamiento? ¿Es muy complicado?
Pues el tratamiento no difiere mucho de un implante coclear, que la verdad que hacemos, pues, o tenemos bastante experiencia en ello, pues para todo tipo de sorderas profundas, y el tratamiento es muy similar. Consiste en una intervención quirúrgica, y en esa intervención quirúrgica abordamos el oído interno, el caracol, de manera específica, y el caracol tiene una ventanita muy pequeña, que la llamamos la ventana redonda, y a través pues de esa ventana redonda introducimos la terapia génica. Pues uh-huh. Que en este caso es un virus que se ha modificado genéticamente para que no genere daño en el organismo, y lo que hace este virus es pues que es el vehículo de el gen funcional de la tofermina, que es lo que falla en estos pacientes.
Bueno, esta terapia, que repito, se está aplicando, se va a iniciar ya en el Ramón y Cajal y en otros dos hospitales españoles, pero me llama la atención lo del epígrafe en un ensayo clínico. ¿Por qué en un ensayo clínico y no directamente se aplica ya esta terapia?
Claro, es un ensayo clínico y además en fase 1, es decir, es la primera vez que esta terapia se prueba en humanos. Entonces, la terapia se ha estado ensayando durante muchos años en animales, pues fundamentalmente en ratones y en monos, y con unos resultados prometedores, y ahora es la fase en la que pasamos por primera vez a los seres humanos. Entonces, yo me gusta siempre hablar de cautela, aunque los resultados son excepcionales y muy optimistas, pues tenemos que ser cautos, porque todavía carecemos de resultados a medio o largo plazo.
Ya.
Pero los resultados son muy prometedores.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de niños. ¿Hay algún problema para aplicar esta misma terapia en adultos?
No, en este momento la terapia se aplica en niños, que son los, digamos, los receptores fundamentales de esta terapia génica, pero también lo podemos aplicar en adultos por debajo de los 18 años. Entonces, ¿por qué por debajo de esta edad? Porque pensamos que a partir de los 18 años pues ya se pueden haber producido cambios o daños a nivel del caracol, y entonces, aunque recuperemos la función de la proteína tofermina, pues puede ser que no sea eficaz. Pero ya digo que esto es lo que nosotros pensamos ahora, pero a medida que vayamos avanzando en el ensayo, pues a lo mejor decidimos que este criterio de edad no es tan estricto.
Bueno, de momento necesitan voluntarios menores de 18 años precisamente para poner en marcha este ensayo clínico. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas personas?
Sí, pues básicamente que el oído no esté implantado, porque hoy en día esta enfermedad siempre se ha tratado con implantes cocleares, con bastantes buenos resultados. Pues necesitamos que el oído no esté implantado, porque si no, no podemos llevar a cabo la terapia, que sufra ese oído una sordera profunda, es decir, que no haya nada o prácticamente nada de audición en ese oído, y pues que tengamos una verificación de que efectivamente pues la sordera es por una alteración en el gen de la otoferlina.
Bueno, si nos fijamos en el paciente español que ha viajado a Estados Unidos y que se ha sometido a esta terapia, estamos hablando de Aisamdam, que es un niño pequeñito, pero es sordo de nacimiento. Creo que 4 meses después su situación ha pasado de la sordera absoluta a una sordera de leve a moderada, más o menos. ¿Cree usted que se podría llegar a la absoluta normalidad una vez aplicada esta genética, o habría que avanzar todavía un poco más?
Pues la verdad que yo creo que habría que avanzar todavía más. Si yo dijera que sí, pues estaría siendo bastante osado. Entonces, es verdad que en algunos ensayos en animales hemos conseguido pues unos umbrales auditivos muy parecidos a la normalidad o prácticamente normales, pero todavía no tenemos los suficientes datos en adultos como para poder decir que recuperaremos completamente la función auditiva. Pero vamos, el grado de recuperación que ha habido, ya en los casos publicados en la literatura y en los casos publicados en congresos y demás, pues realmente es que la mejora auditiva es espectacular.
La sordera se puede producir por diferentes causas muy variadas. Normalmente, por lo que ustedes ven en su departamento, ¿qué porcentaje de personas sordas lo son precisamente por este gen alterado?
Es muy difícil saber o calcular la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, porque no en todos los casos tenemos un diagnóstico etiológico, es decir, no en todos los casos, pues todavía en España pues aunque se llega a un porcentaje muy importante de la población, pero no todo el mundo tiene hecho un estudio genético. Entonces es muy difícil saber el número exacto de pacientes que tenemos. Pero más o menos, si uno de cada 1,000 nacidos, de cada 1,000 recién nacidos, sufre de sordera, más o menos el 60% de esas sorderas son de origen genético. Y de estas, aproximadamente, pues entre un 5 y un 10% pues serían por una mutación en el gen de la tofemina.
Uh-huh. Doctor, le iba a preguntar cuándo tienen previsto comenzar este ensayo clínico. Hombre, me imagino que lo primero que necesitan son los voluntarios. ¿Qué tiene que hacer si una persona conoce a alguien que tenga o que tenga una sordera y que decida, bueno, pues presentarse como voluntario a estos ensayos? ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente?
Sí, pues cualquier paciente que quiera conocer información o que tenga este diagnóstico y quiera saber más al respecto, existe una página web de ensayos clínicos, de todos los ensayos clínicos que hay a nivel mundial, y en esa web aparecen pues los detalles de los investigadores y cómo ponerse en contacto con nosotros.
Muy bien, pues buscaremos nosotros esa página y la subiremos a nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Doctor Rubén Polo, jefe de sección de otología del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Público Ramón y Cajal, le agradezco mucho, de verdad, que haya hecho un paréntesis. Sabemos que tiene que entrar en quirófano muy pronto, así que lo dicho, muchísimas gracias y ojalá esos ensayos clínicos deriven en un tratamiento y podamos, bueno, pues ayudar a muchísima gente que nunca ha conseguido ir a que pueda hacerlo. De momento, esta terapia ya se está probando con buenos resultados, veremos cómo va evolucionando. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, enseguida volveremos a conectar con nuestra compañera Gloria Talavera, que está en uno de esos puntos conflictivos donde los agricultores a bordo de sus tractores están colapsando las carreteras. Por cierto, parece que un grupo de agricultores, al margen de organizaciones sindicales, está planteando tomar la M40 y colapsar ya absolutamente todas las entradas a Madrid. Veremos qué es lo que ocurre. Pero antes de conectar con Gloria, Sergio, hay que plantear tema para oyentes.
Sí, nos vamos más allá de la circunvalación de la M40, porque la protagonista de nuestra historia la encontramos en Bombay.
Ah, bueno.
Bueno, ha sido portada de medios locales como Press Trust of India o Times of India, ¿vale?
Bueno.
Y su historia ha llegado aquí a través de la prensa internacional y la prensa nacional, ¿eh? Esta noticia la han contado las cabeceras más importantes de este país.
¿Y quién es y qué ha hecho esta señora india?
No es una señora, es
¿Has
una
dicho paloma. La protagonista.
La protagonista de esa historia es una paloma.
Ah.
Dejamos al mapache de ayer y toma el relevo una paloma. una paloma que surcaba cielos internacionales, que atravesaba la India y ha sido capturada. Fue capturada porque las autoridades indias sospechaban que era una espía china.
La paloma.
La paloma, sí, que era una paloma china.
Que iba por ahí pues, mirando absolutamente todo
ellos,
para cascarlo.
En
luego.
Principio sospecharon que era una espía.
Sí.
La capturaron y ha estado 8 meses detenida, ¿vale? Acusada de...
La paloma.
Sí, acusada de espionaje. La paloma.
Bueno, ¿en qué cuando, se basaban?
Pues se basaban...
¿Declaró algo la paloma?
No, la paloma...
¿Se negó a hablar?
La paloma no ha hablado. Ah. La paloma ha estado asustada. Ha estado en una jaula retenida de un veterinario.
Ya.
¿Vale?
Bueno.
Y entonces vieron, pues las autoridades, cuando dieron el alto a la paloma, pues observaron que en una de las patas... Vale, tenía un mensaje. Llevaba atado un mensaje.
Sí.
Un mensaje en chino.
Hombre, los chinos están un poco más evolucionados, ¿no? Volver a la paloma mensajera.
Pues
no
ellos,
sé yo.
Ellos
bueno,
sospechan...
A lo mejor es una táctica.
Claro, que es una táctica del gobierno chino.
Ah.
¿Vale? Utilizar palomas,
qué
porque
pocos.
Ya nadie cree que las palomas mensajeras se utilizan para el espionaje.
Bueno. ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga?
Vamos a volver.
Manda una paloma de la China a la India. Como si la China fuese pequeñita y la India también.
También. Bueno, volveremos a los tiempos del zapatófono. ¿Sabes? La gente. ¿Todo vuelve?
Miguel Ostrogoff.
Claro.
Montado en su caballo. Ahí vamos.
Pues entonces, entonces abrieron el mensaje.
Sí.
Y
estaba en chino. Claro.
Claro, estaba en
gran
chino.
Gran problema.
Gran problema. Dijeron, ala, lleva un mensaje en chino. Espía china.
Ya.
A cautiverio.
Sí.
Ahí, encerrada hasta que descifremos el mensaje. Pues bien, la han dejado en libertad porque han sido incapaces de resolver este mensaje cifrado. Aunque se ha escrito en chino, no entiende lo que quiere decir.
Huh.
Y entonces han decidido, bajo también, porque los abogados que tenía la paloma, bueno, que estaba arropada por diferentes ONGs protectoras de animales, han dicho que no había pruebas para...
Que hombre, que lleva un mensaje cifrado atado a la pata.
Pero el mensaje
otra cosa es que la paloma tenga algún tipo de responsabilidad penal por esto, pero que el mensaje está cifrado.
Porque el mensaje
en chino
podría ser un mensaje identificase a la paloma como participante en una carrera de palomas de Taiwán.
Vamos a ver, que a lo mejor lo que lleva es el dorsal atado a la pata a una paloma que estaba en Taiwán y se ha ido a la India, pues porque le ha dado por ahí.
Un mensaje que ponga,
hombre,
si me pierdo,
devolvedme a mi dueño. Pero claro, cifrado, es un poco...
Bueno,
es una noticia confusa.
Es una noticia bastante
confusa. Estate conmigo en que es confusa.
Puede ser que la paloma se desorientase de las carreras, acabase en la India, lo que sí os puedo confirmar... que ha sido liberada y que se encuentra en perfecto estado de salud y que ha echado el vuelo.
¿Pero ha vuelto a China?
Sí, claro, él no puede surcar, le han prohibido surcar vuelos indios, cielos indios.
Pero lo normal es dejar que la paloma vuelva al palomar, seguirla, ver en qué palomar aterriza.
Bueno, pues seguro que dentro de las ONGs en defensa de los animales hay infiltrado a algún espía del gobierno indio y va a seguir a la paloma y ver a quién se le va del pico ahora a la paloma y le va contando todo su cautiverio.
Por cruzar la India siendo paloma, tiene riesgo.
Y después de 8 meses.
Hombre,
claro, 8 meses. Habrá pedido masa muscular la paloma.
Mira,
habrá pedido capacidades de vuelo.
Noticia completamente absurda, como es habitual normalmente en esta sección, que nos lleva a preguntar a los oyentes que...
Hoy una de acusaciones o sospechas infundadas. Esa vez que te acusaron de algo que no habías hecho o acusaste a alguien y tuviste que recular.
Ay, acusaciones falsas.
Claro,
me gusta el tema.
En la actualidad, esas acusaciones que te han perseguido toda la vida, ese San Benito que no te has podido quitar de encima, ¿por qué te acusaron de algo falso?
¿A ti te ha pasado alguna vez que te hayan acusado de algo falso? ¿O que hayas acusado tú falsamente a alguien?
No quiero contar nada, no quiero que todo se sabe.
Pues como medio un oyente preguntón hasta, límites insospechados, debería responder, pero bueno.
No, yo... Bueno, a mí mi hermano me ha acusado toda la vida, ¿vale? Sí. Sin fundamento y sin sospecha.
¿Cómo se llama tu hermano?
Mi hermano se llama
Voy
Rafa.
A hacer de Martín Romo.
Mi hermano se llama Rafa.
Vale, tu hermano llama... Rafa te ha acusado siempre de qué. Rafa sí. Martín Romo te ha acusado
sí.
de qué.
Hijo, Rafa Martín Romo, hijo.
Ah, bueno, sí, porque... Mi padre es Rafa. Pero tu padre sería Don Rafael.
Ah, bueno, sí,
Rafa
Don Rafael.
Es tu hermano.
Sí, a mi hermano nunca le ha gustado que le llamen Rafael.
No. Bueno, pero
siempre ha sido Rafa.
Bueno, Rafa, ¿de qué te ha acusado?
Siempre me ha acusado de que yo le puse la zancadilla,
sí.
¿vale? Y se dio con el pico de una mesa de mármol y se abrió la ceja, le tuvieron que llevar a darle un montón de puntos.
¿Y fuiste tú?
No, fue el borde de la alfombra.
Y él siempre
dice que, sí, siempre dice que es.
Lo tiene ahí, todavía lo te mira
clavado,
mal.
Y siempre lo dice, sí. Ah. Su argumento es que yo me meé encima.
¿Pero por qué? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra?
Que eso me hacía culpable.
Ah, que cuando te acusó...
Claro, cuando y se montó el pifosto, que se lo tuvieron que llevar a urgencias, yo me hice pis.
Pues como ha cambiado la vida, ahora eres un hombre fornido, antes eres
claro.
el niño de bilucho.
No,
¿qué?
Ahora cuando lo dices Pinterest, antes no, ¿sabes?
Tremendo.
Que estoy en la fase que sí, luego dentro de nada llegará otra fase que no, sí, ¿sabes? Esto, la vida es circular, bueno, ¿sabes? Entonces, bien. Él piensa que eso fue porque me sentí culpable. Yo digo que no, que eso fue porque me asusté, porque vi mucha sangre, porque se lo llevaban en volandas a urgencias.
Porque a lo mejor la mirada de tu hermano era un poquito agresiva.
Bueno, yo, él que en ese momento no, él en ese momento no me acusa, él fue, lo, ¿sabes?
Luego.
Luego, claro.
¿Lo
que cómo ha sido? Dijo, pues ha sido tal.
Ajá. Falso.
Es completamente falso.
Rafa Martín Romo, falso. No
pero
fue
él,
Sergio.
No, no.
Fue la alfombra.
Fue el borde de la alfombra.
Ja.
Que yo tuviese una pierna ahí.
Y la mesa, que tenía un pico.
Bueno, la mesa siempre estaba ahí.
Mejor una mesa.
Cosas
redonda.
De críos.
Bueno,
pero es,
en fin.
Pero es verdad, ahora que me ha venido a la cabeza,
¿verdad?
Es que me acusa él siempre de esto.
Bueno, pues si os han acusado alguna vez de
no,
algo.
No lo puedo demostrar, es su palabra contra la mía. Y encima parecí culpable porque me meé, ¿sabes?
No hace falta que lo repitas, ya te hemos escuchado. Si os han acusado alguna vez falsamente de algo, o vosotros habéis acusado a alguien falsamente, sois como Rafa Martín Romo y habéis acusado a alguien falsamente, 628-091-117, ya sabéis que es nuestro Telegram y nuestro WhatsApp, las dos cosas al mismo tiempo.
Claro.
Y pueden mandar, pues como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
Y si alguien, al acusarle de algo, pues se hizo pis encima, pues que también nos lo cuente.
Casi no.
O bueno, o le entran los sudores fríos,
pero
¿por qué o lloró.
Tengo que tener yo la imagen de
o,
esta
o
imagen de un oyente.
O gente que te acusan,
bastante
lloras,
la tengo contigo ya.
Lloras y pareces más culpable.
No.
O tartamudeas y
hay
te pones nervioso.
Hay informaciones que no son relevantes.
¿Eh?
Que
no
yo no querría saberlas.
No, yo bueno, quiero saber cómo reaccionó vuestro cuerpo
preguntar.
Cuando os acusaron de algo que no habíais hecho.
Pues nada. En fin.
Ira. Ojos inyectados en sangre.
Déjalo. No quiero seguir escuchando estas cosas. Vete al WhatsApp y al Telegram y dentro de un ratito me cuentan lo que dicen los oyentes.
628-091-117.
Rafa, si quieres contrarrestar a tu hermano y tienes algo que debatir, ya sabes dónde estamos.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves en el partido de la onda también tenemos copa, esta vez de la reina. Desde las 8:30 los cuartos de final del torneo copero femenino con derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Thank you.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues parece que hay grupos de personas que están empezando a concentrarse de manera espontánea frente al Ministerio de Agricultura para apoyar las protestas del sector primario. Ya sabéis todos, desde primera hora están cortadas muchas carreteras, no solamente en Madrid, en toda España, por esas tractoradas que están paralizando la circulación y están haciendo que la situación cada vez se complique más. En uno de esos puntos donde están congregados los tractores, algunos tractoristas, por cierto, están empezando a montar barricadas ya en la A3, se encuentra Gloria Talavera. Gloria, última hora,
sí,
por favor.
La situación sigue siendo la misma a la altura de Casarrubios del Monte y nos decían los agricultores que llevan aquí desde las 7 de la mañana con sus tractores que van a aguantar hasta que la Guardia Civil se lo permita.
Sí, claro, al final el cortar una autovía no está permitido, es algo ilegal, nos iremos todos denunciados y aguantaremos hasta que den la orden de la delegación del Gobierno y se pongan a echarnos y aguantaremos lo que podamos, pero antes o después nos acabarán echando de aquí.
Bueno, no se puede transitar por parte de los vehículos, ¿no?, por este puente, porque aquí se han ubicado vuestros tractores y hay mucha gente afectada, como una de las personas que conduce un tráiler que lo ha dejado no sé a cuántos kilómetros de aquí. Cuéntame.
Pues lo tengo ahí en una campa porque vengo desde Castellón, 300 kilómetros de aquí, y a 4 kilómetros de la descarga pues me encuentro la vía bloqueada y no puedo llegar a mi destino, a la descarga. Entonces pues me he salido de aquí, me he aparcado ahí en una campita de tierra para no estorbar y hasta que me puedan dar paso.
Estaba preguntando qué hora estaba prevista y es que no hay cálculos.
No hay cálculo porque depende un poco del tiempo. Los agricultores queremos estar todo el día. No sabemos si podremos estar todo el día o no, pero queremos estar todo el día y se va a intentar estar todo el día, pero no lo sabemos.
¿Qué vas a hacer? Porque decías, tienes que descargar, ¿qué llevas en ese tráiler?
En ese tráiler, pues con un remorque tipo Cuba, llevo aceite sucio, tengo que descargar e irme a una hora de aquí a cargar para subir a Castellón otra vez. Por lo cual esta noche me he quedado fuera y con este problema también me quedaré fuera. Yo estoy de acuerdo con los agricultores porque están velando por lo suyo, las criaturas, pero también estoy yo que estoy jodido, que si yo me quedo varias noches fuera de mi casa, pues yo el jornal que gano me lo gasto fuera y a mi casa no llevo un duro.
Claro, es la otra parte de la protesta que comprendéis, ¿no?
Sí, sí, perfectamente lo comprendemos. Sí, es un tema que intentamos hacer los cortes, que sean poco rato, pero aquí arriba, al estar fijos los tractores que nos han dejado, pues ahí la afecta, pero no le vamos a hacer todo el día. Antes ya buscaremos forma de darle paso para que se pueda pasar.
El problema son las dimensiones de tu tráiler. No puedes pasar por cualquier sitio ni por cualquier pueblo.
Claro, y tampoco soy de aquí, no conozco bien la zona. Me puedo meter en cualquier pueblo y quedarme en cualquier puentecito, en cualquier calle atascado y liarla muy gorda.
Tractores que decíamos están ubicados sobre este puente. Tú tienes uno de ellos. Sí. Vamos a contar a los oyentes qué cuesta, ¿no?, comprar un tractor de estas características, mantenerlo, qué rentabilidad tienen.
Pues cada vez más complicado, porque de hace 5 años a esta parte, de estar un tractor de 150 caballos en 90.000 euros masiva, pues ahora te vas a 150.000 euros. Entonces ha subido a una proporción en la que hay que trabajar ahora con él, qué hay que hacer en el campo para poder pagar ese tractor. Y el gasoil, ahora nos quieren quitar la bonificación del diésel, que se paga igual que el de la carretera, el del camión. Pues si nos suben esos 30 céntimos en el litro, tenemos que cerrar. O sea, directamente no puedes soportar ese gasto. Porque hoy día los agricultores que quedamos en el campo llevamos montones de hectáreas en arrendamiento, porque la única forma de mantenerte es llevar cada vez más y cada vez más y cada vez más, y estar cada vez más esclavo. Pero claro, llevas más y gastas muchísimo gasoil. Si te lo suben 30 céntimos en el litro, no, o sea, bloqueo, o sea, que no, deje cerrar.
150.000 euros el tractor que tú tienes, por ejemplo.
Yo el tractor que me haría falta comprar son 150.000. Tengo tractores un poco más chicos, de 127 y de 100 y de 90. Pero que ahora mismo están 1.000 euros el caballo.
Y la pregunta es, ¿cuánto tengo que trabajar, no?, para poder pagar.
Eso. Ese es el problema, que ¿qué hay que hacer en el campo para sacar? Cuando tú quieras tener ese tractor pagado, el tractor ya está agotado, ya está quemado, ya no, tienes que comprarte otro.
Bueno, pues así se encuentran ahora mismo las cosas a la altura de Casarrubios del Monte. Los cortes siguen de manera intermitente en ambos sentidos. Ahora mismo otra vez se vuelve a producir en sentido entrada, aunque bueno, ya ha bajado la hora punta, pero hay personas afectadas, como este transportista que todavía no ha podido hacer su descarga, Eli.
Bueno, pues así está la última hora, seguiremos muy atentos. Tú sigue ahí, Gloria, y pide paso si lo consideras oportuno.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Ya he sido acusada, juzgada y condenada a una cárcel de indecisión una vez más.
Pues mira cómo canta la paloma, se parece muchísimo a Alaska.
¿Quién? Ah,
la paloma que está cantando.
Sí, sí, yo creo que sí, sí. Tiene ese sonido gutural característico de Olvido.
Sí.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
¿Qué cuentan los oyentes? A ver.
Bueno, acusaciones. Sospechas infundadas cuando te han acusado de algo y no fuiste el culpable, o cuando acusaste a alguien y tuviste que reconocer que te habías equivocado.
Sí, muy bien.
José Carlos nos saluda, nos da los buenos días.
Sí.
Dice que él recuerda uno de sus peores momentos en el instituto por culpa de una acusación infundada. La profesora de música,
sí,
dice, nos acusó a varios, y él pone, sin pruebas, de haber copiado en uno de los exámenes.
María.
¿Qué entraba en ese examen, José Carlos? ¿Qué?
No sé.
Quiero saber, para
yo,
saber.
Si entrase la intersección de planos en el espacio, yo entendería que
pero
copiase.
En música.
Ah, ya.
Entonces, la distribución no, de la orquesta. Bueno, sí. Dice, nos lo repitió este examen. Mm. Ah, yo interpreto que esta nota no calificó, invalidó el examen. Eso no lo cuenta José Carlos. Esto yo lo
era
interpreto.
Era una nota
yo
desafinada.
¡Qué bonito! Entonces, sí, repitió por sorpresa, sin avisar, dice, a toda la clase, dice José Carlos, y yo lo volvió a clavar.
Muy bien.
Vale, sus padres hablaron con la tutora. Jefe de estudios.
Sí.
Hubo reunión con la profesora y disculpa formal.
Ya, bueno. Por lo menos rectificó.
Claro.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Javier, muy buenos días. Y nos manda tres aplausos.
Pues muchas gracias, Javier.
Dice, mi mujer me acusa o sospecha siempre...
¿De qué?
¿De él? Sí. Cuando le falta algún cigarro.
Ya.
Dice que él hace 5 años que dejó de fumar. Su mujer sigue fumando y sigue sin fiarse. De que le quite algún, que él fume a escondidas.
Ya, me encanta.
Sospechas infundadas. Ella siempre dice que le quedaba alguno de más en el paquete o que se había dejado alguno, mira, de reserva para emergencias en el cajón de la cocina.
Ya, y no aparece.
No.
Ya.
Nos jura que él no. Mm. Dice, ya os conté el otro día, la vez que su hijo le acusó de haber sido él que generó un ruido, una ventosidad en un ascensor de Isla Cristina. Mm. Y que había sido el hijo. Dice, me encanta escucharos cada mañana.
¿Y ese niño qué años tiene ahora?
Javier...
¿No será el niño el que se fuma el tabaco de su madre?
¡Hola! ¿Qué acusación acabas de lanzar?
Yo no.
Pero
yo
puedes...
no estoy acusando a nadie. Estoy dejando una pregunta en el aire.
Es verdad, pero es muy buena, es muy buena. Puede haber un complot en esa casa.
Ah, perfectamente. Es más, ¿tienen mascota?
Es más.
¿Tienen mapaches? ¿Tienen palomas? Sabemos que últimamente estos bichos hacen cosas muy raras.
Que los mapaches pueden encender mecheros.
¡Hombre, tirmanitas!
Otra cosa es que fumen, pero encender mecheros pueden.
Perfectamente.
O vamos a rizar el rizo. Puede ser Javier el que haga sospechar que es el hijo, en venganza por el ascensor.
¡Uy, qué lío! En fin.
¡Buenos Creo días!
Que hemos provocado un conflicto familiar importante cuando llegue Javier a casa.
Disfruta de la mañana con nosotros, Javier, porque cuando llegue tu familia verás. ¡Buenos días! Dos soletes. Pilar nos cuenta que era el mes de mayo, ¿vale? Y ella tenía una compañera que define como bastante rebelde y por culera. Es decir...
Sí, una petarda.
Una petarda, sí. Una gota malaya.
Sí.
¿Vale? Por necesidades del servicio... Ella, nuestra Pilar, le puso 2 semanas seguidas en turno de tarde. Le explicó el motivo.
Bueno.
Pues esta compañera se fue a quejar al director.
¿Qué me dices?
Por encima de Pilar.
Petarda y acusica.
Diciendo que le había puesto de tarde hasta el mes de julio. Recordamos que era mayo y era simplemente 2 semanas en mayo. Dice, no quiero contaros el chorreo que se llevó.
Ya.
Lo primero por cuestionar mi gestión
muy
y después
bien.
Por mentir.
Muy bien, muy claro que sí. Cada uno en su sitio, a raya. Muy bien hecho.
El niño de Javier tiene 12 años y nos pone 3 caras llorando de la risa.
Ya.
No, pues nada, yo creo que es...
Yo hago una pausa.
Una pausa valorativa. Vale, vale. Mientras te leo el mensaje de Manuel, que nos...
A lo mejor no se los fuma y los revende en el colegio. En el colegio.
Javier, ¿habéis notado últimamente?
Lo estoy poniendo cada vez peor. Dios mío, niño contrabandista.
El niño se ha comprado algún juego así de la Play o algo con su paga.
Bueno, que estábamos con otro oyente, que se me va la pinza.
Manuel nos cuenta que su jefe, ¿vale? Lo dice medio en broma, medio en serio, pero que lo suelta.
Sí.
Acusa a nuestro oyente de haber derramado... Bueno, dice tiré, pero yo creo que... Yo estoy aquí para elevar el mensaje.
Derramó
el café a posta encima del portátil para que se lo cambiasen, para que le dieran uno nuevo. Porque él siempre estaba...
¿Una idea?
Sí. Dice Manuel, siempre estaba quejando...
Esto va por
que
chivato.
El suyo, vamos, era del Pleistoceno.
Ya.
Dice, ¿en serio? Se me derramó entero.
Ya.
¿Cuándo te acusó tu jefe? ¿Te dieron ganas de ir al baño o no? Porque esto es clave.
¡Que no, hombre! ¿Qué? ¿Pero por qué piensa que todos los oyentes van a ser como tú? ¿Que no?
No, porque al revés, es una teoría. Yo pienso que cuando a alguien le acusan de algo que no es, es cuando le entran ganas de ir al baño. Si no muestras ganas de ir al baño, es que eres culpable.
Ah, bueno, esa es tú mi teoría. Le has dado la vuelta a la teoría.
Claro,
de tu hermano.
Claro, te pones nervioso, porque claro, la gente te está sospecha de ti, te ve culpable y no lo eres.
Todos
y no
te
lo puedes,
señalan con el indicio.
Y no lo puedes demostrar. Entonces ahí te entra la impotencia.
Bueno.
¿No? La impotencia en este
apunta,
caso.
Apunta, Rafa.
De controlar. Fernando nos da los buenos días. A él, su padre le acusó de haberse bebido y avinagrado una botella de Sansón.
Vamos a ver, vamos por partes. ¿Qué es Sansón?
Sansón, yo interpreto que es una botella de vino...
Reconstituyente, enriquecer. Sí. Esto es como la quina...
Yo creo que es quina, no sé, claro.
Pero,
sí.
O sea, hombre...
Yo creo que debe ser en plan quina Santa Catalina, digo, pero de otra marca.
Pero
a lo mejor era la competencia de quina Santa Catalina. Sí. No lo sé, si hay algún consumidor de Sansón entre nosotros, pues que nos lo diga.
Y su padre le acusó de haberse pisado la botella.
Sí, sí.
¿Pero
como...
presentaba signos de embriaguez?
No, él dijo que no. Él dijo que seguro que el otro día que, tuvo unos amigos en casa, vinieron a hacer
el
algún
padre
trabajo.
¿El padre o el...?
Fernando. Fernando. Sí. En casa se juntan varios amigos para hacer un trabajo en su casa. Ja. No sé de qué materia, asignatura, será un trabajo.
Están ahí haciendo, alguno pispló la botella.
Claro, se montó en tan revuelo, castigaron a Fernando, ¿vale? Y ya confesó la abuela, que era la que le había echado un traguito al Sansón.
La abuela, tacita, tacita, copita, copita.
Copita, copita, hasta el día que vio que había bajado de pasado.
La botella de Sansón para
y
dentro,
yo interpreto vinagre, Fernando, si no lo interpreto mal, que es vinagre lo que he hecho.
No lo sé, pero...
Hubiese echado agua.
Sí, la abuela... Yo es que me imagino al padre de este oyente acusándole falsamente y la abuela en otra habitación con una cogorza.
La abuela no reacciona.
La abuela cantando cantos regionales y echándole vinagre a la botella. En fin, me encantan estas abuelas.
¡Ana! Ella lo que hace siempre es acusar a su marido de hacer trampas.
¿Pero quién lo cuenta, la mujer o el marido?
Lo cuenta Ana. Ella acusa siempre a su marido de hacer trampas.
¿Pero porque está convencida?
No, dice que es para hacer de rabiar.
Vale.
Dime algo que no sepa.
Dice que tiene un don natural, el marido de Ana, en ganar siempre a todo. Dice, pero yo le amargo. Le enfado diciendo que hace trampas, guiño, guiño, tres caras llorando la risa, dice, y a mí mi hermana, a ella, a Ana, siempre me acusaba de que le cogía la ropa, dice, ¡ni muerta! Pues lo pone en mayúsculas.
Ya.
Tenía muy mal gusto y lo sigue teniendo.
La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo.
Me encanta este programa, esta emisora de servicio público que se dedica fundamentalmente a romper familias. Ya tenemos otra más rota, pero bueno. ¿Y el marido qué? ¿Qué le acusa? hay más fichas de parchís de las que había tenía que haber en el tablero.
Esa carta
de la manga.
Claro, ahí. Susana nos da los buenos días, grandes momentos. Jajaja. Con ella. Bueno, con nosotros, ¿no?
O por que ella ha vivido grandes momentos.
No, grande, yo creo que le estamos dando grandes momentos
vale,
a ella, ¿vale?
Ah, pues mira qué alegría.
Mándame una ola, Susana. Se equivocó con una vecina.
Ah,
me manda la ola. Sí. Empezó a saludarme. Sí. Hablarme después.
Sí.
Ah, vale. Ella tenía una vecina, ya me meto en situación, ya soy Susana, ¿vale?
Vale.
Susana tenía con una vecina que durante un tiempo...
Si eres Susana, tienes que decir, yo tenía una vecina.
Bueno, yo como Susana tenía una vecina.
Bien.
Una vecina un poco raspa.
Ya.
Una vecina, bueno, que no teníamos empatía, que no habíamos congeniado,
sí,
nos
no,
encontrábamos por
no.
los descansillos, evitábamos la mirada, estas cosas, que no cuadras.
Que te caes mal.
De repente, esta vecina empieza a saludarme, a mí,
sí.
Susana, ¿vale? Y a hablarme después de años sin decirme nada. Yo, que soy Susana, digo, esta algo quiere. Ahora que nuestros hijos, dice, pues van a clase juntos, pues empiezo a... Veo una amistad interesada.
Sí.
Dice Susana que sospecha infundada, nos cuenta que es muy buena persona y que más favores me ha hecho ella a mí que yo a ella. Impresiones que a veces te llevan a valorar mal a las personas.
Bueno, ha reculado bien.
Ha reculado.
La vecina se está enterando ahora de que le caía fatal, pero bueno, no solamente rompemos familias, sino también comunidades.
Susana, esto lo sabía tu vecina.
Señores,
ya, ¿no?
No van a dar el premio, yo qué sé. Tremendo. Venga, una muy rapidita, muy... Bueno, no.
Mañana.
Guárdala para mañana. Y te las traes con el sonido.
Mírate, Leo,
que
mañana.
Que romper. Ay, mañana habrá que romper sonido.
Mañana sí, mañana
jugamos. Vale.
Segunda intentona, ¿eh?
Ah,
atentos,
importante.
Atentos.
Llegan las noticias.
Nos jugamos mucho.
Enseguida volvemos todos menos Sergio, que ya se va. Hasta luego.
Adiós.